y nos vamos rápidamente a hablar del mundo de la empresa, porque Andrés Goñi, todas las semanas, todos los martes, aquí estamos metidos de lleno, el Made in Basque Country. Queremos conocer lo que hacen nuestros emprendedores.
Y
¿no?
emprendedoras.
Y emprendedoras. En este caso, hoy vamos a hablar con una emprendedora. Ha logrado el premio JUS del 2015 a la mejor idea innovadora para menores de 30 años. ¿Cuál ha sido?
Bueno, pues ha sido una auténtica revolución y yo creo que además ha dado en la tecla con un nicho de mercado importante que, bueno, que creo que tiene mucha salida, pero al cual le falta, bueno, pues la tercera pata que suele decirse del banco, que es la financiación, ¿no? Hablamos de Ainhoa Cid, que efectivamente ha logrado el premio JUS 2015 a la mejor idea innovadora para menores de 30 años y lo ha hecho gracias a un desarrollo de los nanosatélites, que son, bueno, un nuevo instrumento de observación y captación de imágenes desde el espacio y que tienen múltiples explicaciones. Y te lo resumo básicamente lo que ha hecho. Nanosatélites, ya la propia palabra nos indica que es algo, digamos, pequeñito. Bueno, pues hasta ahora, cuando queríamos obtener una imagen de la Tierra, lo hacíamos a través de unos satélites, como estos que vemos todos los días en las películas, de grandísimas dimensiones, de grandísimos presupuestos, del orden de unos 500 millones de euros cada vez que teníamos que mandar al espacio, a la órbita, un bicho de estas características, y una alavesa, una vitoriana, Ainhoa Cid, ha desarrollado unos satélites muchísimo más pequeñitos, y los ha hecho además a través de una impresión en 3D en metal, algo que es único y pionero en estos momentos en el mundo.
Ainhoa Cid, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, Ainhoa, pero qué complicación de vida, los nanosatélites, ahí es nada, ¿eh?
Sí, bueno, suenan complicados, pero al final son más sencillitos que los satélites.
Bueno, más sencillitos porque son más pequeños, pero entiendo que lo que es la infraestructura tiene que ser muy parecida, ¿no?
Sí. Bueno, realmente los nanosatélites, bueno, las quejas a la NASA no son por tamaño, son por peso. Se definen nanosatélites todos los que estén por debajo de 10 kilos. Y bueno, los nuestros están en torno a los 7 kilos.
7 kilos de, digamos, de pequeño satélite que habéis desarrollado, en este caso tú, Ainhoa, que eres topógrafa, por cierto, y has desarrollado, ¿por qué razón? ¿Por qué te ha dado por ahí?
Bueno, yo soy topógrafa y después estudié teledetección, que es el análisis de las imágenes satélite. Entonces venimos de ese campo, ya directamente del análisis de las imágenes. Y al intentar desarrollar servicios o productos basados en estos análisis, nos encontramos con tres problemas, que son el alto precio de las imágenes, la ausencia de imágenes de tres cuartas partes de la Tierra y que desde que tú pides la imagen hasta que esta llega pasa muchísimo tiempo, entonces así no había forma de ser competitivos. Entonces escuchamos hablar de los nanosatélites, que por aquel entonces estaban usándose pues más hacia temas académicos, hacia temas de telecomunicaciones. Y dijimos, bueno, pues nosotros les metemos un instrumento óptico potente y conseguimos las imágenes a precio mucho más competitivo y reducido. Y ahí surgió todo, la verdad.
¿Y cuáles son un poco los campos, digamos, los nichos de mercado que vosotros entendéis que pueden ser susceptibles de contar con un nanosatélite? ¿Qué tipo de sectores empresariales e industriales tendrían más cabida para vosotros?
Bueno, la verdad es que la observación de la Tierra incluye muchísimos nichos de actuación o campos de actuación. Va desde la agricultura de precisión, pasando por la minería, la industria, por ejemplo, para investigar o cómo están las instalaciones, e incluso llega hacia el marítimo. De hecho, nosotros lo que hemos hecho es, además de un instrumento óptico, hemos añadido un sensor para leer las balizas de identificación, los AIS, que todos los barcos deben llevar en el mundo de manera obligatoria, y así hemos entrado también al nicho marítimo. Al final, el 80% de las transacciones comerciales en el mundo ocurren en el mar y casi no tenemos datos sobre ello. Entonces hemos ido también muy hacia ese nicho con nuestros nanosatélites.
Esto de momento, Ainhoa, ¿es un proyecto que habéis desarrollado o habéis empezado ya incluso a fabricar?
Bueno, nosotros tenemos el primer nanosatélite diseñado. Entonces ahora lo que estamos es un momento de búsqueda de financiación, como has dicho tú antes, para comenzar a desarrollar. Y bueno, la verdad es que gracias al Premio Youth pues ya tenemos ahí un pellizquito y vamos a comenzar enseguida con la primera parte.
Porque la idea es, una vez que habéis logrado fabricar, y además lo habéis hecho en impresión en 3D en metal,
sí,
¿no? Que
sí,
es algo bastante novedoso.
Es nuestra intención, sí, ya tenemos nuestros acuerdos de colaboración y así lo vamos a hacer.
Oye, teniendo en cuenta, Ainhoa, que uno de los otros satélites, digamos, de los hermanos mayores a los vuestros, colocarlos, fabricarlos y mandarlos a la órbita, viene a rondar del orden de unos 500 millones de euros, entiendo que vuestro objetivo de financiación no irá por ahí, ni mucho menos, ¿no?
No.
¿Cuánto cuesta uno de vuestros nanosatélites?
Bueno, los nanosatélites, de hecho, depende para qué los, para que, cuál sea su uso final, puedes tener uno rondando los 100.000 euros. O sea, imagínate. Bueno, nosotros estaremos por encima de esa cifra, uh-huh. pero por debajo del millón.
¿Por debajo del millón?
Sí,
eso,
sí, sí.
El coste del nanosatélite. Pero luego, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, mandarlo
ponerlo en marcha?
En marcha, uh-huh. Y mandarlo ahí a la órbita.
Sí, no, incluido mandarlo a la órbita. Bueno, te cuento, mandar algo al espacio va por peso. Depende de cuanto más pese el satélite, más
caro, entiendo.
Más caro, uh-huh. Sí. Están rondando actualmente los 10.000 euros por kilo.
Vale.
Imagínate los grandes satélites.
Claro, teniendo en cuenta que el vuestro va a pesar unos 7 kilos, estamos hablando de unos 70.000 euros, mandamos un nanosatélite made in Álava al espacio, ¿no?
Exacto, rondando esa cifra, sí.
Vale, y a partir de ahí entendemos que a una órbita, no sé, ¿de qué distancia? ¿De unos 500, 600 kilómetros o...?
Sí, exacto, los nanosatélites se ponen en órbita baja, rondándolo, en este caso, rondando los 500 kilómetros.
Vale, y a partir de ahí, ¿qué vida útil tienen este tipo de sistemas o de aparatos?
Pues actualmente están en torno a los 3 años, porque no tienen combustible, entonces llega un momento que van perdiendo órbita y al reentrar en la atmósfera se desintegran, no son basura espacial.
Ah.
Y actualmente estamos hablando de en torno a 3 años.
Oye,
pero bueno,
Ainhoa,
la tecnología, uh-huh, avanza muy rápido, mejorarán las baterías, mejorarán los paneles solares y pronto veremos que la vida útil se va a alargar mucho.
Oye, Ainhoa, ¿cuántos nanosatélites habéis hecho ya?
Bueno, nosotros tenemos el diseño del primero. Como te digo, como la tecnología avanza, probablemente el segundo sea diferente al primero en ese sentido. Nosotros queremos refrescarlos, ¿no? Ir refrescándolos y ir poniendo lo último en el mercado. Entonces, físicos, es lo que te contaba antes. Estamos buscando la financiación para tener el primer físico pronto.
Uno. ¿Y la idea es colocarlo en el espacio cuándo?
Bueno, ¿cuándo?
Qué difícil,
nosotros, ¿eh? Sí, nosotros tenemos un periodo de año y medio desde que se empieza a construir hasta que esté ya en órbita, ya que el primero es el más complicado.
Uh-huh. O sea, que podríamos decir que para el verano más o menos de 2017, uh-huh, vuestro objetivo podría cumplirse, ¿no? Estaríais en disposición de asegurar que el nanosatélite diseñado por vuestra empresa está ya en disposición de empezar a transmitir imágenes y demás.
Uh-huh. Exacto. Dependemos ahora mismo de, y es lo que estamos trabajando en la financiación, de que llegue pronto.
Vale.
Bueno, pues Ainhoa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soriona, que te vaya todo muy bien y que encuentres por fin, ¿no?, uh-huh, esa financiación para poder hacerlo físicamente. Y ya nos lo contarás. ¿Te parece, Ainhoa?
Me parece perfecto.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Suerte.
Agur. Y Andrés.
Nada, nos vemos la semana que viene, el martes que viene. No sin antes, Pilar, sin recordar un segundo que precisamente en una semana, el lunes y el martes que viene, 22 y 23 de noviembre, se celebra...
No, 23 y 24.
23 y 24,
lunes,
correcto. Lunes y martes se celebra en el BEC de Baracaldo la feria más importante a nivel internacional, que es Intergune Plus, en la cual, bueno, pues invitamos a todas las empresas vascas, alavesas, por supuesto, que quieran participar, porque ahí van a encontrar todo tipo de respuestas a la salida al exterior.
Feria para empresas, fundamentalmente.
Sí,
son
solo
las
falta,
propias empresas las que
exactamente,
se ponen allá.
Exactamente, solo falta apuntarse en spree.eu y bueno, y ahí tendrá, como te digo, un montón de respuestas para poder salir fuera.
Andrés, así nos despedimos porque llegan las noticias aquí en Radio Vitoria, 7 grados y luce el sol. Las noticias en El Mirador.
Ahora, Andrés, agur.